Ya son 9 los minutos que pasan de las 9 de la mañana de las 8 en Canarias de este viernes, en acabando el mes de abril, de este viernes hoy de tiempo espléndido, bueno, estable, vamos a llamarlo estable, mucho sol, prácticamente en toda España. Bueno, me gustaría, y voy a hacerlo, saludar al presidente de CEPYME, es decir, de la Confederación Española de Pequeña y Mediana Empresa, que es don Gerardo Cuerva. Don Gerardo, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Me alegro mucho de saludarle, Gerardo.
Igual.
Hemos visto los datos macro, hemos visto los datos ayer, la EPA, la creación de empleo. Cifras que a usted que le motivan, es decir, ¿qué reflexión le motivan?
Pues me motiva que tenemos un problema con el mercado de trabajo. Tenemos un gravísimo problema. La empresa no encuentra trabajadores, teniendo tasas de desempleo en España que superan o que rozan el 14%. Más de 3 millones de parados. No nos vamos a ir al segmento de los jóvenes porque se dispara y cercano al 40%. Y sin embargo, no encontramos trabajadores. Algo está pasando. Yo creo que esto hay que atajarlo porque la situación es muy complicada.
No encontramos trabajadores cualificados para puestos particularmente delicados o trabajadores en general.
Pues el problema es que, como decía la ministra, decía la vicepresidenta del gobierno, que yo recrimino esa expresión, no encuentran trabajadores porque ustedes no pagan. Paguen ustedes más y encontrarán trabajadores. No se puede trivializar con un problema tan delicado como el que hay. Porque la falta de trabajadores es en cualquier segmento, en cualquier nivel salarial y en cualquier especialización transversal, en cualquier sector. Por tanto, tenemos un problema, tenemos un gravísimo problema y yo creo que radica en ese desacoplamiento entre las políticas de empleo y las políticas sociales. Aparte, ese envejecimiento de la población pues está haciendo que no encontremos gente para diferentes puestos de trabajo.
El mercado laboral español tiene, según datos que tengo yo aquí, 109.000 vacantes sin cubrir y de todos ellos el 70% es en las pymes, ¿no? En empresas de menos de 250 trabajadores. De lo que se habla básicamente es de camioneros, de construcción, falta de mano de obra.
No existen profesionales. Realmente, desgraciadamente, y nosotros lo miramos, de los 3.100.000 desempleados, más del 50% no tienen estudios secundarios. Y la otra parte no tienen tampoco el perfil específico de lo que más se está utilizando ahora, que es las tecnologías de la información y la comunicación. Por tanto, si a eso le sumamos que de media el 60% de los trabajadores tienen 40 años o más, estamos con un gravísimo problema. Y Carlos, créeme, me preocupa mucho esas políticas sociales que en un momento dado no se monitorizan, no se siguen cuáles son sus efectos y podemos estar provocando ese desacoplamiento entre las necesidades del trabajo y las políticas sociales que estamos dando. Hay que analizarlo y hay que meterle mano porque la situación es delicada.
¿Y no se puede coordinar con administraciones públicas el hecho de formar sobre los empleos que se demandan? Que yo no sé si es una formación muy muy complicada o una formación, en fin, muy muy sesuda, pero me da que no es sacarse la ingeniería industrial. Es decir, son cosas que se pueden hacer.
Yo creo que en eso estamos trabajando y estamos intensamente trabajando y de hecho ahora a nivel dentro del diálogo social bipartito con los sindicatos, empresarios y sindicatos estamos intentando sacar planes de formación ad hoc para lo que la empresa necesite. Realmente los procesos formativos en España, ya sean los reglados o no, están lejos de las necesidades de las empresas. Muchas veces los planes de estudio, ya le digo, de no solo la educación, la formación reglada, sino también las políticas activas de empleo, etcétera, van demasiado lentos, demasiados cambios, demasiado tiempo para cambiar en frente y en contra con una necesidad de empresas que sí son cambiantes y mucho más rápidas. Ojalá ese pilar formativo, que es un pilar básico para el futuro de un país, consigamos darle agilidad suficiente.
Bueno, pero vamos a analizar el problema en concreto. Una pequeña o mediana empresa tiene que buscar trabajadores. ¿Dónde va a buscarlos? A la cola del INEM, me imagino, ¿no?
Bueno, lo primero que hace es, efectivamente, la cola del INEM, y te encuentras que no encuentras el perfil adecuado para el puesto de trabajo, para lo que requiere, o que el trabajador no tiene muchas ganas de estar empleado. Y si recurre a un trabajador externo, aparece otro gravísimo problema que tenemos en las pymes, que es la burocracia asociada a poder traer mano de obra extranjera. Por tanto, nos vemos en la tesitura de tener una necesidad de cubrir un puesto de trabajo y no encontrar ni a nivel nacional ni internacional puesto que lo cubra. ¿Qué ocurre con eso? Pues bajada de productividad de nuestra empresa, bajada de competitividad, y lo que es más grave y se está produciendo, Carlos, en muchas zonas rurales y despobladas de nuestro querido país, cierre de empresas. Ahí está llegando el problema del desempleo, de la falta de recursos humanos de trabajadores a hacer empresas que cierren, que no tengan generaciones nuevas, una renovación de generación en las zonas más castigadas y que más necesitamos fijar la población, que son esos núcleos rurales de nuestra querida España. Y son problemas que no se arreglan diciendo de forma, permíteme, yo creo que irresponsable, paguen ustedes más salario y así encontrarán trabajadores. Ahí no está el problema.
Quieren preguntarle todos mis compañeros. Empieza Fernando Jauregui.
¿Qué tal, don Gerardo? ¿Cómo está? Buenos días.
Don Fernando, muy bien. Buenos días.
Me parece que estamos tocando un tema que es clave, pero, Carlos, tú has citado sectores y yo creo que te has olvidado de la hostelería. El otro día fui a comer a un sitio que había cerrado. Ese sitio había cerrado en Santiago de Compostela. Había cerrado porque no tenía gente, no tenía personal. Eso me parece terrible. Pero yo no sé, ¿cuántas empresas han cerrado, Gerardo, de verdad, en los últimos 2 años?
Miles. Las contamos por miles. Más del 30% de nuestro tejido empresarial ha desaparecido. Y la empresa no se trata de hacer un CIF nuevo en el registro. La empresa tiene un bagaje, tiene una historia, tiene un aprendizaje. Y realmente, fíjate, lo peor que está sucediendo en España no es la creación de empresas. España no tiene un problema. España lidera, incluso en Europa, el número de creación de empresas. El problema es que a los 3 años... la empresa, el 50% de las empresas desaparecen. Imaginaros ahora con lo que está cayendo, esos números se incrementan. Muy complicado, muy complicado. Yo creo que el gobierno de España o de verdad pone a la empresa, a la pequeña y mediana empresa española, en el centro de sus políticas y no en la diana, o realmente...
Pero eso cómo se hace, señor Cuerva, ¿cómo se hace?
Bueno, pues se hace, lo primero que hay que hacer es tener cultura de querer y creer en la empresa. Tenemos encima un programa de ayuda. ¿Qué ocurre? Los programas de ayuda que se están dando en España, aparte de ser insuficientes, siempre vienen asociados de cambios de norma, de más intervencionismo. Y realmente eso no es lo que necesita España. España necesita creer en su tejido empresarial. No se puede que el dogma, en este caso, de esta etapa, es la ayuda del Estado va directamente al individuo. Y nos saltamos lo más preciado, que es el sistema económico, que es la base del sistema del bienestar. Hablamos de sistema de bienestar, qué importante el sistema del bienestar, yo lo comparto, pero a los políticos muchas veces se les olvida que el sistema del bienestar emana de la actividad empresarial, de los trabajadores y las empresas que generan unos recursos y son los estados los que pueden dedicarlo a las distintas cosas. En definitiva, creer en la empresa y hoy pues la norma no está adaptándose a la mejora de la competitividad y productividad de la empresa, sino todo lo contrario, al intervencionismo y persecución de una actividad tan bonita como es la empresarial.
Paloma.
Sí, ¿qué tal? Buenos días, señor Cuerva. Yo le quería preguntar, porque le escuché a principios de esta semana en una entrega de premios de Cepyme insistir en la necesidad de que en España se produzcan consensos amplios, ¿no? También pedían una reducción de la presión fiscal con rapidez. Se lo pregunto porque hemos estado comentando en la tertulia la votación tan importante que ayer vimos en el Congreso en el que no se vio, ¿no?, un gran consenso entre los dos principales partidos. Ustedes en las organizaciones empresariales saben que ha habido unas conversaciones entre el Partido Popular y el Partido Socialista. De hecho, a ustedes les compartió el señor Feijóo el plan que tenía el PP y que quería que el gobierno aceptara, por lo menos en alguna medida, y que hablaba de rebajas fiscales. Entonces, quería volver a preguntarle si cree, ahora, unos días después, y en vista de lo que vimos ayer en la votación, si da por imposibles esos grandes consensos.
Ojalá que no. Desgraciadamente, la historia reciente no indica lo contrario. Me preocupa mucho que las normas que se estén discutiendo en el Congreso de los Diputados obedezcan las posturas de los partidos a sus réditos cortoplacistas y partidistas. Y realmente se discuten los votos de una norma por otro tipo de cuestiones que nada tienen que ver con la norma discutida en sí. Por tanto, parece que el camino no es el del consenso. Yo decía el otro día, y hacía Paloma referencia a la intervención en la que decía esa bajada de impuestos, claro que es posible, con un consenso y una reforma valiente, en este caso, por ejemplo, de la Administración, una reforma valiente y consensuada, conseguiríamos reducir 60.000 millones de ineficiencia que se están yendo por las tuberías de la ineficiencia. Se conseguiría reducir 60.000 millones de euros y fíjate si tendríamos para invertir, para gastos sociales, etcétera. Pero para eso hay que ser capaz de ser valiente, tomar consenso y reformas que España necesita actualmente.
Álvaro Nieto.
Sí, no, yo quería aprovechar que está Gerardo con nosotros, buenos días, para preguntarle por los fondos europeos. Y en concreto por dos cosas. Una, si realmente están llegando a las pymes, es decir, si realmente la pequeña y mediana empresa se está beneficiando de este caudal enorme de fondos que supuestamente está llegando. Y en segundo lugar, si le preocupa que al final de todo esto solo se hayan beneficiado en realidad las grandes empresas, ¿no? Que precisamente no son las que más lo necesitan.
Pues mira, con los fondos europeos se cabrea muchas veces el gobierno conmigo porque dice que nunca digo que están llegando. La sensación de nuestras empresas es que no. Es cierto que hay un plan, en este caso el plan en el kit digital, que son 3.000 millones que están llegando a la empresa, y es cierto que está llegando a la empresa y está funcionando muy bien ese plan que está haciendo el gobierno. A nivel general, no. Y hay una grave situación del por qué no, que es la cofinanciación. Muchísimo, la gran mayoría de los proyectos están cofinanciados 70% por el Fondo Europeo y el 30% por la empresa. Y desgraciadamente la empresa española, con el endeudamiento, mejor dicho, el sobreendeudamiento que tiene, no es capaz de acometer proyectos cofinanciándolo en un 70%. Y esa es la realidad que está sucediendo. Y yo decía que el éxito o el fracaso de estos fondos europeos será que llegue a todos los rincones de nuestra querida España, a todos los tamaños de empresa. Y si no, será otra cosa, no será una mejora de modelo productivo como se pretende.
Sí, pero volvemos al principio. La falta de trabajadores también perjudica a la hora de acceder a fondos europeos.
Fíjate, Carlos, el sector de la construcción cifra en que necesita 700.000 puestos de trabajo, de alguna manera especializado, con tareas especializadas, para poder acometer los fondos europeos, lo que creen ellos relacionado con la construcción. 700.000 puestos de trabajo nos estarían faltando en España. Por tanto, efectivamente, Carlos, la mano de obra, esos trabajadores también son necesarios si queremos ejecutar los fondos europeos.
Bueno, pues este es el panorama. Don Gerardo, me alegro mucho de saludarle a usted y a todo el Grupo Cuerva.
Igual, un fuerte abrazo, Carlos.
Un fuerte abrazo.